Ok, ¿estamos listos?
Voy a esconder esto un poquito.
No, ni lo escondas. Hola, chamitos.
Hola, chamitas. Este es Marian Taboada.
Este es José Luis Vázquez y esto es No Quiero Spoiler.
El hogar que abordará un dilema social tan grande como la ruptura de Cheryl y Lazo.
Casi tan grande como eso. Uh-huh. No sé si es tan grande.
Acción. Sí.
¿Este es el episodio número qué?
16, Sweet 16.
¡No vas a olvidar!
Sí, bien. Este es el episodio donde te digo que no te vamos a dar un Lamborghini, sino que te vamos a dar uno de esos carritos iraníes, que eran unos taxis que entregaba el gobierno.
Ya, también, sí, es que bueno, uno tiene que adaptarse a las circunstancias, ¿no? No estamos en circunstancias de Lamborghini.
Exacto. La masa no está para Lamborghini.
No, para eso no llega la masa. Uno se arropa hasta donde llega la cobija, la cobija arropa hasta carro cherry de...
Exacto. Saluda a la gobernación de Anzuategui. Ok, ya. Yeah.
Bienvenidos al episodio número 16 y No Quiero Spoiler, queridos Sweet Sixteens. Uh-huh. Hoy vamos a estar hablando sobre The Social Dilemma, el dilema
de las redes sociales, un poco largo. Le pudieron haber puesto el dilema social.
No, pero el de las redes sociales está más claro, claro. O sea, a mí me gusta. Yeah, el dilema de las redes sociales me gusta. Sí, sí, sí. Bueno, estamos muy emocionados por grabar este episodio, principalmente porque tenemos como 3 semanas sin grabar un episodio.
Bueno, el de Mikkel salió la semana pasada, el de Mulan. Pero sí veníamos de un ligero break debido a, bueno, toda la situación del COVID aquí en España y la dificultad de movilizarse libremente.
Por favor, no hablemos de eso. Pero bueno, como siempre, antes de empezar, vamos a agradecerle a Víctor Lío, que se encarga de que nuestras voces suenen así de bonitas. Gracias.
El doctor
del
sonido. Cuando sea que tu sonido tenga alguna emergencia y necesite ser curado, llama a Víctor. Víctor te lo cura.
Por favor, hazlo. Uh-huh. Confía en Víctor.
Oh, yeah.
Así que bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito sobre este documental. Este documental básicamente habla de la realidad de las redes sociales y de cómo funcionan, cómo operan, que eso es lo más fundamental. O sea, todo este rato has estado usando, o hemos estado usando, redes sociales sin realmente entender, porque es que no nos sentamos a pensar un poquito esto, ¿no?
Y creo hemos pecado de delegarle toda esa información a alguien más, ¿no? Es como que, ay, total, Mark Zuckerberg, ¿qué me va a hacer? X, yo le voy a dar toda mi información, toda mi atención y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Yo te voy a decir... Un acto de fe. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero como que lo voy a profundizar un poquito más.
Sí.
Yo lo que creo es, sinceramente, que todo esto es como muy desde el refrán de a caballo regalado no se le mira el colmillo. O algo
sí,
así, dice.
No se le den los dientes.
Bueno, eso, no se le miran los dientes.
Sí, sería un caballo bastante feroz.
Claro, si porque los caballos tendrían colmillos. No sé, me equivoqué, pero whatever. El punto es que eso, que como es regalado, como es gratis, entre comillas, ¿no? Porque claramente nada es gratis. Uh-huh. Pero como es gratis, nadie se está sentando a pensar cómo esto me afecta, cómo esto no me afecta, qué estoy perdiendo yo
ni,
en esto.
Porque creo que demanda un mejor servicio, porque total, ¿quién soy yo para pedir un mejor
servicio?
Claro,
si ni siquiera estoy pagando.
Cosa
por
que
esto.
Pasó con Corpoelec y con CanTV. Total, si pago, ¿sabes? 0.3 céntimos.
¿Para qué me voy a quejar? Claro, es totalmente cierto. Entonces, por eso es que es tan importante que las cosas nos cuesten algo. Sí. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que las redes sociales sí nos están costando algo, solo que no es dinero. Pero no nos habíamos dado cuenta de qué es lo que nos está costando. Y eso se ve reflejado en esta serie, en este documental del dilema de las redes sociales. Uh-huh. Entonces vamos a empezar por ahí, porque a mí me gustó, y lo estábamos hablando ahorita fuera de cámara, de las frases más potentes, es esta que tú me comentabas de... cuando algo es gratis es porque el producto eres tú.
Exacto. Si tú no estás pagando por el producto eres tú.
Y es literal, o sea, es una verdad. Entonces, a mí me parece muy interesante porque creo que no nos estamos planteando eso. O sea, ¿cómo que el producto soy yo? ¿Qué significa eso?
Exacto. Porque también es muy ambiguo. Creo que hemos sido víctimas de muchas teorías conspiranoicas. Cada vez somos más escépticos. Cada vez nos da más ladilla hablar de vainas así. Porque a veces cuando tú dices, no, que tú eres el producto, cuando utilizo las redes sociales, la gente lo asocia. Ah, ya me vas a venir con tu cuento que la tierra es plana y que el agua es tóxica para que yo sea un pajugo. Entonces, ¿sabes? Ese es el tipo de vainas que hay que tener cuidado, porque a la gente le encanta meterse en ese berenjenal de teorías conspirativas. Pero esta no es una teoría conspirativa, esto es una realidad. O sea, y es una realidad en el sentido de que... ellos no venden tus datos, que creo que es también un error, que es lo que decían siempre. Ellos no necesitan vender tus datos. Ellos tienen tus datos y ellos amoldan ligeramente, poco a poco, día a día, tus pensamientos para inclinarlos a lo que yo considero un sitio más radical. ¿Y por qué? Porque, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, eres una persona que le gusta la cacería de animales, no de mujeres, ¿ok?
Importante. Gracias por aclarar eso.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, claro, ya Facebook te hace, digamos, una especie de arquetipo, te diseña, le gusta la cacería. Probablemente sea una persona religiosa también. Entonces te empieza a meter vainas religiosas. Mira, pero probablemente le guste este tipo de partido político, le guste y sus detractores sean esto, y te va lanzando publicidad, opiniones, vainas que tú las vas a seguir, le vas a dar like, vas a ir alimentando cada vez más eso, y no te diste cuenta y de repente le estás cayendo un homosexual a la coñazo en la calle.
Es así, y tú, en verdad lo que tú estás hablando es sobre los algoritmos, que es una palabra que todos usamos en nuestra vida cotidiana,
sí,
pero que nadie la entiende. O sea, tipo, tú tienes que haber estudiado esto para entender cómo funciona un algoritmo.
Sí,
entonces,
porque no nos están volviendo, y eso es lo bonito de este documental. Creo que las vainas complicadas hay que explicarlas para dummies, ¿no? O sea, 100%. Tienes que decírmelo como si estuviese viendo Plaza Sésamo.
Y quiero que empecemos por ahí. ¿Qué significa que seas el producto de las redes sociales? Eso significa que el objetivo de las redes sociales es que tú permanezcas en esa red social la mayor cantidad de tiempo posible.
De hecho, dijeron algo muy cool. Y un saludo a las abuelitas que van mucho al bingo. Las redes sociales, el diseño de que tú le des para abajo, se cargue y aparezca, psicológicamente es la misma satisfacción que está muy estudiada en las máquinas tragamonedas de bajar algo que gire, que cargue y te da tu recompensa.
Y el hecho de que sea infinito. Hecho de que siempre que le doy hay más.
Incluso uno le sigue dando ese nivel de adicción que uno tiene, que te sale la vaina y que, brother, ya viste todo lo que había en los últimos 3 días. Dame más, marico, sé que hay más. Dame más. O si no exploro, o si no veo unos Reels, o si no veo unos IGTV, o...
Pero siempre hay algo que ver, hay una cantidad infinita de contenido. Entonces, eso es lo que significa que tú seas el producto. Entonces, estas compañías necesitan hacer que su producto sea todo lo rentable que se pueda. ¿Cómo hacen eso? Haciendo que te quedes y diseñando cada vez más su plataforma de forma que para ti sea complicadísimo salir. Que yo quiero que tú te quedes horas aquí. Entonces, todo esto está muy bien e incluso tú puedes pensar...
Como el... De verdad. Y con el mal... Como el maldito loro. Tengo tanta ira que no lo puedo ni articular. Como el maldito loro, y perdón que haya dicho loro, de Duolingo. Que ese bicho y que tienes 2 días y medio que no te metes, métete.
Es súper agresivo.
Tienes 3 días y medio que no te metes, métete. Dame cariño, dame. Marico, ya no quiero aprender esperanto, weón. De verdad, ya deja de aparecer, que ya no quiero.
Es súper agresivo, sí. Pero lo que. O sea, como que amplificando la cosa. Porque yo al principio pensaba, bueno, pero qué tan grave es esto de los algoritmos, ¿sabes? O sea, mejor me empieza a recomendar el contenido que sabe que conozco, que yo quiero leer, que yo quiero ver. Me parece excelente los algoritmos. Claro, pero eso es cuando lo ves a nivel individual. Pero cuando lo ves a macro, que además a todos los humanos nos cuesta muchísimo ver y proyectar los números grandes. Pero es que estamos hablando de números muy grandes.
Estamos hablando de la humanidad.
Exacto. Estamos hablando de todos. Entonces,
quien sea que tenga un teléfono inteligente.
Y ese es el punto, que estamos recomendando... Al final, lo que te recomienda cosas o este algoritmo, evidentemente no tiene un sentido moral. Estamos hablando de que es inteligencia artificial. A este algoritmo no le importa recomendarte un video en YouTube de formas para suicidarte y le estás mostrando eso a un niño de 12 años. Porque el algoritmo no lo entiende como algo negativo. Simplemente sabe que la probabilidad de que el niño le dé clic es mucho mayor a que le muestre un video de Dua Lipa.
Y está diseñado para eso.
Y está diseñado para eso. Y además, y es aquí lo preocupante, estas empresas no tienen ningún tipo de responsabilidad de publicar a cuánta gente le están recomendando estos videos.
¿Sabes qué pasa? Que no lo hemos demandado tampoco. Tenemos una actitud demasiado pasiva.
Excesivamente pasiva. Y de hecho, yo quiero aprovechar para recomendar algo de verdad, o sea, con demasiadas ganas. Hacía muchísimo tiempo que creo que no hacía una recomendación así, porque además no tiene nada que ver con el mundo de las películas o de las series.
Sí.
Pero en este documental entrevistan a una persona que se llama Tristan Harris. Uh-huh. Y de pana, el señor es increíble. Yo estoy enamorada de
familia de George Harris.
Es un primo de George Harris. Sí. Pero bueno, el punto es que este tipo tiene un podcast que se llama Undivided Attention. De verdad, por favor, sí, vayan a escucharlo. Es buenísimo, es súper interesante, y esta persona en verdad lo que está haciendo es ser de las primeras personas conscientes que está empujando esto. No digo que no hayan otras personas conscientes.
Cabe destacar que la gente que habla en este documental es gente que estuvo en la matriz de la máquina. O sea, uh-huh, esta gente son antiguos, trabajadores de Facebook.
De Google, de Google, Twitter.
De Instagram, de Snapchat, de lo que sea, pero de cargos grandes. Sí. ¿Okay? O sea, esta gente sabe cómo se menea el chocolate, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que es a lo que habla en uno de los episodios Tristan Harris de su podcast de Undivided Attention. Uh-huh. Ok, los algoritmos están, pero además hay datos muy interesantes. O sea, YouTube, hablemos de YouTube un segundo.
Sí.
El 70% de los videos que se consumen en YouTube son recomendados. Eso quiere decir que YouTube de verdad tiene un poder grandísimo y controla muchísimo el algoritmo de YouTube, el contenido que se consume, que todos consumimos en YouTube. A mí me parece eso tan alarmante.
¿Qué bolas que da miedo aquí, pero no da miedo, por ejemplo, en Spotify? Spotify siempre te está recomendando canciones. De hecho, pones una canción y te pone otra, la que le da la gana a Spotify, y no hay ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que en sí, que algo te aprenda, o sea, que algo te conozca y sepa qué te gusta, y así facilita tu mente e incluso te abre horizontes, no creo que sea un problema en sí. Creo que el problema es cuando lidiamos con contenido como el de YouTube, que es de opinión, que genera matrices de opinión. Entonces ahí es donde verdaderamente estabas en terreno peligroso.
Es que yo estoy de acuerdo contigo. Por eso te digo, a nivel individual es súper beneficioso, ¿sabes? O sea, este algoritmo me conoce, me recomienda cosas que yo sé que quiero ver, y además gano tiempo, en el sentido de que mi tiempo de ocio, sé que con probabilidad se lo voy a dedicar a algo que realmente me va a gustar porque este algoritmo me conoce. El problema es cuando lo vemos macro. ¿Y sabes cuál es el real problema? No es verlo macro. El real problema es que esos datos no existan. ¿Por qué? Porque en el 96 se firmaron todas estas regulaciones sobre el internet. O sea, hubo una muy importante en el 96.
Marico, pero el internet 96...
Claro, en el 96 no existían estas plataformas. ¿Y cuál es una de las leyes que se aprobaron en este año?
Sí.
Que estas plataformas no son responsables por el contenido que suban sus usuarios. Pero es que estamos hablando del 96. En el 96 no había inteligencia artificial. En el 96 el internet no te estaba recomendando contenido. Marico, tú tenías que buscar tu contenido.
Era Windows 95.
Claro, entonces, ¿qué significa todo esto?
Sería el clip de mierda ese que te daba, marico, era otro internet.
¿Qué significa todo esto? Significa que las regulaciones del internet no han avanzado a la misma velocidad que el internet, pero ni de cerca.
No.
Entonces, además, este señor hace unas reflexiones muy importantes, a mí me parecieron valiosísimas, porque él dice, ¿por qué no se han hecho esas regulaciones? Bueno, porque esas regulaciones se hacen en Washington, donde se reúnen un montón de viejos, unos señores de 60, 70 años que no entienden.
Eso es mejor, Marianne, eso es mejor. O sea, la solución... O sea, porque actualmente estamos hablando... Claro, ahora el problema no es que las libertades estén coartadas o haya restricción de libertad, al contrario, el problema es que entramos en libertinaje y, marico, la gente, las compañías tienen un poder sobre la humanidad muy gordo. Pero es mejor que yo le delegue al gobierno que me diga entonces qué puedo ver. Ese es mi miedo.
Pero es que eso no es lo que deberíamos delegar. Pero lo que sí tenemos que hacer es un poco cambiar esta perspectiva de las plataformas no somos responsables de lo que suben nuestros usuarios, y al contrario, hacerlo, ¿cómo las hacemos responsables?
Pero pezones sí tapan.
Ah, sí, buen punto.
Marico,
¿cómo los hacemos responsables? Por ejemplo, ¿qué dice Tristan Harris de cómo ser responsables a estas empresas del contenido que suben los usuarios? Y es, publica a cuánta gente le estás recomendando este video. Porque si tú un video con teorías conspirativas de que la Tierra es plana se la has recomendado a 3 millones de personas, yo tengo algo que decir al respecto. Yo no estoy de acuerdo con que YouTube esté recomendando este video.
Lo que pasa es que esas personas, ejerciendo su libre albedrío, decidieron abrir esos videos y verlos.
Claro. Es ahí el problema. ¿Qué cosas, por ejemplo, plantea? ¿Cómo hacer más humanos? Pero ¿cómo hacer más humanas estas plataformas? Tal vez.
Coño, que nos estudien menos.
Te voy a decir las cosas que planteaste este bicho Tristan Harris. Él plantea dos cosas. Para empezar, quitar que la función predeterminada de YouTube, por ejemplo, sea recomendar videos. Eso tal vez no es, porque si el 70% de los videos que vemos viene de esta opción de que YouTube,
o sea,
me recomienda videos, así
suscrito.
Exacto, y que el buscador de YouTube, yo busque lo que yo quiero ver, le doy clic, pero en el lado derecho, que te salen todos los recommended videos, que eso no aparezca, o que por lo menos no esté predeterminada la opción. Si tú quieres, métete en los ajustes de YouTube y dale permiso a YouTube que te recomiende videos, pero que no sea predeterminado, porque tú le puedes quitar el poder a YouTube de que te recomiende videos. Pero el punto es que nadie hace eso, porque todo el mundo se queda con la opción predeterminada, igual que el autoplay.
Además, que eso no es la dilla. Debe decir que configuración, videos, cuenta, privacidad, perfil, hasta Google Plus, me hago Google Plus, me salgo, me tengo que volver a meter, sí. Le tengo que cambiar la clave, tengo
claro,
que responder
una vaina. Claro, por eso nadie lo hace. Pero por eso ellos se resguardan en decir, pero si fue tu decisión darle clic. Igual que el autoplay.
La justificación siempre la van a tener, pero es eso, es sencillamente. Lo que más me molesta de todo esto es que ellos saben antes que yo qué quiero.
Sí. ¿Y qué otra cosa quiero que hablemos rápido?
Y no me gusta que alguien me conozca más a mí que yo. Eso me irrita.
Es rarísimo. Y sí. Pensar que ellos moldean al futuro, José Luis, da más miedo aún. Uh-huh. Saber que ellos pueden predecir mejor que tú lo que a ti te va a gustar dentro de un año, da miedo. Claro que da miedo.
Y que a lo mejor ahorita no es tan... O sea... Digamos que ahorita está en manos de gente que lo hace por beneficio del dinero y que simplemente quiere que tú hagas más clic, te quedes más tiempo ahí y meterse más dinero por patrocinio y publicidad y todo esto. Okay. Brutal, porque dentro de todo es medianamente democrático, porque yo decido qué veo y decido qué me va a salir por consecuencia. Pero marico, si de repente esto cae en manos de algún gobierno autoritario, o sea, si de repente expropia Facebook... y todo lo que tiene Facebook en, no sé, en Venezuela o en, no sé, o en Myanmar, como estaban hablando ahí, o en Filipinas o lo que sea, marico, le estás dando la arma más potente del mundo al gobierno de hacer lo que le dé la... Bueno, en China hay la red social que hay en China es una sola y es la misma que es el banco y es la misma que es tu teléfono y es la misma que es toda vaina, o sea, todo es
tengo algo
eso.
Muy interesante que decir de eso.
Y ahí te sacan un score de qué tan buen ciudadano, qué tan mal ciudadano eres, que es literalmente como el episodio este de Black Mirror.
De social media, uh-huh. Sí.
Entonces es eso, marico. O sea, no me gusta el darle tanto poder a alguien y no demandar que se nos justifiquen las cosas, porque así nunca hemos funcionado. El gobierno, por más que sea, y en países democráticos, cuando hay abusos de poder, está en nuestro derecho que nos rindan cuenta en cómo se ha ejecutado el presupuesto, que se debata en Congreso acusaciones de corrupción, que alguien hable. Marico, siento que las redes sociales hacen lo que les da la gana con nuestra información y con nuestra vida, y nadie pide nada, partiendo de que, como no pagamos... No tenemos esa autoridad de decir, mira, exijo explicaciones.
Claro.
Si no, te dejo de pagar y quiebras.
Y además es que nos afectan cosas tan cotidianas. Por ejemplo, hoy escuchaba como en el Congreso hace 40 años en Estados Unidos discutían el hecho de que a los niños, el bombardeo de entretenimiento, ¿no? Y estaban hablando de Nickelodeon, Cartoon Networks, lo que sea, que era infinita la cantidad de comiquitas que
tú
podías ver.
Otro ejemplo que todas las generaciones dicen que es el fin del mundo y en verdad no es el fin del mundo.
Pero seguro déjame contarte esto.
Que, ay, Bugs Bunny, ay, ahora sí se acabó el mundo, marico, nada, huevona. Tommy Jerry, marico, tú estás viendo, es una gente que saca un sartén en la cara todo el tiempo peleando, ¿qué valores? ¿Ah? ¿Qué valores? ¿Cuándo hablan de Jesucristo? Yeah. ¿Cuándo hablan de amor al pueblo? ¿Cuándo hablan de Dios?
Pero es importante que nos planteemos estas cosas y que veamos qué valores estamos promoviendo. Entonces, lo que te iba a contar esta discusión en el Congreso. ¿Qué se discutía entonces? Se discutía que era un bombardeo de información, literalmente. O sea, tipo, era infinita la cantidad de comiquitas que tú podías ver en la tarde. Tú prendías el televisor a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche seguían habiendo comiquitas. ¿Cuál era la propuesta que hacían en este momento en el Congreso?
Sí.
Que cada vez que se acabara el show, la televisión dejara un espacio negro, de la pantalla negra, para que simulara literal que en el teatro se cierra el telón. Literal, o sea, tipo, esto se acabó, déjalo negro un segundo para que tú decidas, para que le des literalmente
como el espacio que te da Netflix para el siguiente episodio.
Eso no existe. Si Netflix no detuviera el autoplay, consumiésemos mucho menos Netflix. Pero es que no has ni encontrado el control para apagarlo y ya te puso el siguiente episodio, no, es horrible.
Pero si tiene una función que es muy humana, que muchas veces uno se distrae porque está,
ocupado.
Y te dice, marico, tú estás viendo esto, porque yo no voy a estar aquí mostrándote todo el día de Umbrella Academy, okay, mientras tú estás
ocupado
haciendo el delicioso, ¿tú me entiendes? Y me gusta que hagan eso, por el bien de... Porque después es muy jodido, porque después quieres volver a ver la serie y dije, ¿no es que estaba yo?
Ya. ¿Sabes? No, pero lo que te quiero decir es que... Es tan infinita la cantidad de contenido y el hecho de que no se acabe son los autoplays. Es el autoplay en YouTube, es el hecho de que el contenido en Instagram no se acabe, es que en Netflix tampoco te den un momento para decidir conscientemente, ok, ya vi 2 episodios, ya no quiero ver más.
Bueno, el consejo, o sea, un consejo que te lo dan ellos mismos en el documental, que es una solución práctica, desactiva las notificaciones y entra cuando a ti te provoque. Porque los bichos meten casquillo.
Sí.
Es que... Marian está hablando de ti en Instagram.
Marian te ha etiquetado en una foto.
Verga, ya va, marico.
Sí, no.
Sí. Marian, no, y Twitter es peor, marico. Twitter no
yo le tengo apagadas las notificaciones a Twitter. Twitter es horrible. O sea, sí. Twitter es una cosa que te lo juro que si no le tengo las notificaciones apagadas, paso 3 horas diarias en Twitter. Es impresionante.
Y la vaina está diseñada que es y que, no sé, una vaina trágica que me destruiría la vida. Que sí, Edgar Ramírez se murió, .. Marico, salgo corriendo, abro esa vaina. Edgar Ramírez se murió de ganas de presentar su nueva película en Cannes. Nada, buena. Y ya entré, entonces sigo viendo mariquera.
Claro.
Sigo viendo que me sale que tengo cosas pendientes.
Claro, no, está diseñado para que sea adictivo. Entonces, yo me quedé con la sensación de que a pesar de que el documental es excesivamente bueno y si no lo has visto...
Se hace súper corto.
Sí, no, si tú no has visto esto, tú tienes que verlo, o sea, de verdad.
Yo demando, así como el Emily en París es una serie, yo demando que esto sea una serie también.
¿Por qué?
Y que traigan más gente y hablen más
vaina. ¿Y quieres más? ¿Quieres? Claro.
Y que lo desgranen por red social. ¿Qué coño me hizo Snapchat? ¿Qué coño me hizo Twitter? ¿Qué coño me hizo todo el mundo?
Ya.
Desde MySpace.
Pero a pesar de que es buenísimo...
Epa. Un cementerio, MySpace, lo traje en 3.
5 segundos de silencio para MySpace.
Sí. Cementerio, esa
sí,
vaina.
Sí. Uh-huh. ¿Por qué entraste? Esa es la pregunta, pero vamos a dejarlo para el bonus.
Sí, no sé, porque vi que hacía un chiste de MySpace, que así, no sé, marico, cualquier vaina. No sé. Mi entrepierna tiene menos actividad que MySpace. Así que, bueno, qué pajúa.
¿Y te acuerdas de MySpace? Tu usuario y tu clave de MySpace.
Sí,
wow.
Sí. Que es una pendejada que es y que, no sé. En esa época me encantaba Riquelme, un jugador de fútbol. Y me encantaba jugar Luigi Haunted Mansion. Entonces la vaina es y que Riquelme es Haunted Mansion. ¿Sabes? Es una pendejada @hotmail.com.
No.
Súper perdedor, güey.
Qué buen email. Te voy a mandar emails ahí.
Ajá.
Entonces, a pesar de que es buenísimo el documental, me quedé con la sensación de que realmente están señalando un problema sin hablar muy bien de las soluciones. Porque claro, estas soluciones, de hecho, hay muchas planteadas, lo que te comentaba. Quitar la opción predeterminada de recomendar videos, quitar los autoplays, quitar las notificaciones. Sí hay un par de cositas.
Mira, quitar el autoplay, sí, totalmente.
Hay un par de cositas que pueden hacerse. Tipo, hay formas de hacer que la tecnología sea más humana. Y hay gente que se está dedicando a eso. O sea, Tristan Harris es el fundador de un centro que se llama Center for Humane Technology. Tipo,
bueno,
no sé cómo se llama.
Bueno, hay que admitir esto. Hagamos una ronda como si fuese Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Somos 3 personas. Tú, yo y el que esté viendo esto. Hola, mi nombre es José Luis Vázquez y soy un adicto a las redes sociales.
Hola, José Luis. Hola, soy Marian Taboada y yo soy adicta a las redes sociales.
Bienvenida, Marian.
Gracias, José Luis. Cri, 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 cri. estúpidos somos. Okay. Entonces, yo me quedé con la sensación de que señala un problema sin hablar de soluciones. Entonces, yo hoy escuchaba a un señor que decía, mira, es importantísimo que hagamos programas, o sea, porque las redes sociales no van a desaparecer. Este es el futuro. O sea, lejos de desaparecer, lo que van es hacerse más presentes. Entonces,
la única propuesta aquí es hacerlo más humano. Jamás, jamás destruir. Yo creo que destruir... Y eso es lo que estoy tan en contra. Y ahí tiene la razón la gente que dice que esta es la generación de cristal y que lo que queremos es destruir. Cuando no nos gusta algo, lo cerramos.
Sí, tenemos una cultura de la cancelación y eso no se puede negar.
Pero estoy completamente en contra. Yo quiero es competencia y... humanizar las cosas y no monopolizarlo. Es todo lo que quiero, el antimonopolio. Y ya.
Ya. Entonces este señor decía, ya que esto es el futuro, asegurémonos de que estamos, digamos así, caminando hacia ese futuro, sabiendo a dónde nos dirigimos. E incluso menciona esta metáfora. No es lo mismo ahogarse que nadar. Entonces, cuando tú te estás ahogando, tú pierdes cualquier facultad de controlar la situación. O sea, literal, estás ahogado. De hecho, vas a morir. O sea, no hay forma en la que tú controles la situación. La situación te está controlando a ti.
Sí.
Tú no estás controlando la tecnología. No estás aprovechándote de la tecnología.
Esto es un problema que podemos resolver.
La tecnología te está aprovechándose de ti. Sí. Pero si nadas... estás tú controlando la tecnología. Y me encantó esa metáfora porque es cierto, porque yo creo que no estamos enseñándonos a nosotros mismos, a los niños sobre todo, que es esta nueva era, esta generación digital que nació con acceso 24/7 a tecnología.
Sobre todo esto es algo que quiero proponer, que me lo acabo de inventar, que es un poco la hipocresía del poderoso. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, no voy a decir que gobierno, el de Venezuela, que es el que... ¡No! ¡Mickey Mouse es el demonio! ¡Eso es Satanás! ¡Este en Pluto! Pluto, si lo lees al revés, Otpl, que es un demonio. Y vaina, y tal. Y los hijos, marico, compraron acciones de Disney en Wall Street, se la pasan en Orlando, tal, no sé qué. Brutal. Tus hijos sí, pero uno no, porque uno es un huevón que vende empanadas en Guárico. Brutal. Estos carajos, los que trabajan en Instagram, Facebook, Twitter, toda esa verga, sus hijos no tienen permitido usar esas redes sociales como hasta los 16 años.
Y me parece brutal.
La gente que hace que esto sea más adictivo para los niños no se los da a sus hijos porque sabe lo que es, huevón.
Claro, 100%. Entonces... ¿Qué plantea este señor? Tenemos que hacer programas que enseñen a nadar. Y me encantó la metáfora. Que enseñen a nadar, porque si no, lo que estás haciendo es tirarte al agua sin saber nadar y seguro te vas a ahogar. Porque si tú te lanzas al agua sin saber nadar, te ahogas. Y estamos viviendo eso. Sí. Estamos viviendo que estamos en un mar, que son las redes sociales, que no sabemos remar.
Se puede, entonces, tener un uso responsable en las redes sociales.
Se puede
nadar.
Puede
ser un poco como
te quiero contar una cosa.
Las redes sociales.
¿A qué te refieres?
No sé, solo soy un alcohólico.
Mira, quiero contarte una cosa.
Sí.
Hay este señor, David Young. Él es profesor en la Universidad de Harvard y hace una investigación muy buena. Él estudia como la inteligencia o el comportamiento social detrás de la economía, ¿no? Entonces este señor agarra...
Un complejo.
Sí, no, este experimento es interesantísimo, escucha.
Él es lo que llaman un huevo sin cáscara. Huevo pelado.
Oh, my God.
Okay, wow.
Entonces este señor agarra a unos estudiantes chinos y les dice, porque lo que tú comentabas, o sea, en China no hay para nada el libre acceso a internet que tenemos nosotros en el occidente.
Todo es lo mismo, marico. O sea, la tarjeta de crédito, imagínate que la tarjeta de crédito lo tengas en el mismo lugar donde tienes las redes sociales, donde tienes la poquita pornografía que puedas ver, donde tienes los tweets, donde tienes toda verga.
No,
con eso pagas el transporte y es tu tarjeta trap, todo mierda. O sea,
está controladísimo. Está controladísimo la información a la que tienes acceso. Pero de alguna forma está tan naturalizado eso en la vida de las personas que viven en China, porque tú lo tienes que normalizar. Esa es tu cotidianidad.
Como el ejemplo que dieron del show de Truman. Tú no cuestionas lo que siempre ha sido así.
Claro, esta gente ya no se lo está cuestionando. De hecho, esta gente siente que verdaderamente utiliza el internet de forma libre y que tienen acceso a un montón de información. Entonces ya no se lo cuestionan, ya no demandan el derecho del libre acceso al internet.
Y llega a demandar para que te meta un pepazo en la cabeza.
Entonces, ¿qué hizo David Yang? David Yang creó un servidor que les daba libre acceso al internet. ¿Y qué pasó? Que no lo usaban. No lo usaban. Los estudiantes no usaban el servidor para nada. No les interesaba buscar información ahí. Buscaban información en su servidor chino que le daba información limitada. ¿Qué hizo el tipo? Dijo, ¿y si les pago para que lo usen? Porque no lo quieren usar porque lo tienen normalizado, lo tienen cotidianizado. No están valorando lo que yo les estoy dando. Entonces les pagó para que leyeran el New York Times en chino. Les cambió la vida a esos estudiantes. O sea, les cambió la vida a estas personas que de verdad eran una información a la que no tenían acceso e incluso leyeron información que estuvieron leyendo todo el tiempo al revés, que nos pasa en Venezuela, Super
sí,
Big Brother.
En chino no se lee izquierda a derecha, entonces la estuvieron leyendo al revés. Ahí está, por un huevo. sí.
Pero es eso, y me pareció tan sorprendente leer eso, el hecho de que no les interesara leerlo, o sea, solo leyeron, como utilizaron esta información que les estaba dando esta persona cuando te pagaron. O sea, yo te tuve que impulsar así. ¿Y bueno, cuál sería? Pero lo que te quiero decir es, ¿cuál sería para nosotros ese leer el New York Times en chino? ¿Cuál sería esa cosa que nos abra la mente y digamos, wow, estamos gestionando la información malísimo, malísimo? No estamos leyendo la información que es relevante, nos estamos llenando de información basura, de fake news. Los fake news se comparten.
Fake news.
Los fake news se comparten 6 veces más que las noticias. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque no sabemos nadar y nos estamos ahogando.
Y porque es divertido. O sea, de ahí viene todo eso y que... No, que Michael Jackson tenía un mono y hacía que el mono se cogiera a los niños. No, que Marilyn Manson se quitó la costilla para succionar su propio pene. Todas esas vainas. Porque es divertido, porque es loco.
Yeah.
O sea, no quiero que se acabe el episodio sin decir esto, que es lo de... Hay un punto de este documental que fue donde genuinamente me explotaron el coco, que fue cuando dijeron algo que suena demasiado básico, pero creo que yo, desde luego, yo no me detuve a pensarlo antes, que es, ok, vivimos en una sociedad donde un árbol vale más muerto que vivo, donde una ballena vale más muerta que viva. Entonces no nos extrañe que nuestra sociedad... busquemos siempre matar esos árboles y matar esas ballenas para seguir creando
profit, dinero.
Sí, beneficios económicos. Brutal. Ok, perfecto. ¿Qué pasa? Que ahora, o sea, no estoy diciendo perfecto la deforestación y el genocidio masivo de ballenas, pero bueno, ya eso cada quien lo lleva por su lado, ya eso es otro tema que no quiero entrar ahorita. ¿Cuál es el problema ahora? Que ahora vivimos en una sociedad donde valemos más viendo la pantalla, consumiendo redes sociales, consumiendo las publicidades que nos ponen, que marico, andando en bicicleta por la calle o tirando un frisbee en un parque o comiéndote un helado con tu pareja o con tus amigos o lo que sea. Entonces, ¿qué van a tratar a muerte estas compañías que son las más grandes del mundo? Que no te despegues de esa maldita pantalla. Y perdón por haber dicho pantalla. Y eso.
Y el problema, ¿cuál es también? Que ahora, ¿dónde no hay una pantalla? Es tu teléfono, es tu reloj, es la parte de atrás del avión, es la pantalla del metro, es la pantalla del televisor.
Bueno, gracias a Dios que hay detrás de la pantalla del avión, porque cuando te toca un niño ladilla de 8 meses que lo que hace es chilla, gracias a Dios que tiene esas películas de mal gusto que te acompañan en tu camino.
No, obvio, obvio. O sea, la tecnología tiene sus beneficios, pero lo que te quiero decir es que es demasiado difícil desconectarse, porque ahorita yo estoy viendo 3-4 pantallas. Yo estoy viendo este iPad, esa laptop, ese televisor y ese teléfono. O sea, estoy viendo 4 pantallas en un mismo espacio. Sí. Y no he salido de mi casa.
Y tú estás viendo una pantalla.
Es una locura, es una locura. Entonces es muy difícil desconectarse de eso. Entonces yo quiero que hablemos de soluciones prácticas, ya cosas que yo he escuchado que quiero decir para ya cerrar el episodio. Mira, no esperemos que estas regulaciones, lo que hablábamos al principio, las regulaciones que avancen a la velocidad del internet no van a llegar pronto. O sea, si estás esperando a que el internet solucione el problema por ti o a que las regulaciones solucionen el problema de internet.
Las redes sociales funcionan a nivel como people, a nivel worldwide. O sea, si Mark Zuckerberg quiere hacer un cambio en Facebook, va a aplicar a España, a Irlanda, a Corea del Norte, a Fiji y a las Islas Mauricio. Perfecto. Pero para regular esas vainas se va a tener que poner de acuerdo el de la isla Mauricio con el de Fiji, con el de Turkmenistán, con el de Kazajistán, con el de Irlanda.
Sí, no,
del
es
norte.
Complicadísimo.
Marico, demasiado, no lo sí, puedo frenar el ritmo que pasa.
Por eso digo, si tú estás esperando a que, bueno, pero ya este problema se solucionará, ya vendrán regulaciones que controlen esto. Mira, no, eso va a faltar, faltan años para ver esos cambios. No, no estemos contando con eso porque no viene pronto. Entonces.
Nada, apaga tus notificaciones, trata de seguir cosas que no te gustan tanto para que tengas una opinión un poquito más amplia y no te vuelvas un radical. No te estoy diciendo que sigas a, no sé, nos gusta maltratar los niños.net, pero algo que amplíe un poco tu horizonte.
Sinceramente, yo creo que lo más valioso es que asumas, que te plantees todo el tiempo la posibilidad de que la información que estás consumiendo te está manipulando. Esa es la palabra.
Y que no es veraz. La información veraz no existe.
No, sí existe. Sí existe.
Todo tiene un tinte.
No puede ser que salga algo tan polémico al final.
Todo tiene un tinte que... O sea, ya con el simple hecho de que esto lo haya escrito un editor, tiene una línea editorial.
Brutal que estés hablando de eso. Quiero recomendar 100% el episodio del podcast de Undivided Attention, sí, de Digital Democracy.
La democracia digital.
Y habla del modelo democrático que están planteando en Taiwán. Y es una locura lo interesante que es. Okay. Porque tienes acceso en streaming, queda grabado todas las sesiones del Congreso y tú puedes interactuar. Si tú te quieres enterar de lo que dijo el Congreso, no por un periodista, sino directamente de la fuente, puedes hacerlo. ¿Por qué no podemos hacer eso aquí?
Bueno, pero ya.
¿Por qué en España no puedo ver lo que se está discutiendo en el Congreso en tiempo real?
El Congreso aquí está más cerca de ser el de Venezuela que el de ser el de Francia. O sea,
clarísimamente,
es un circo.
Clarísimamente.
La política española de pana es bananera, es tercermundista.
Sí. Pero lo que quiero decir con todo esto es que esto está afectando la democracia.
Sí.
De verdad, es posible que la democracia como la conocemos no sea el sistema que se lleve de la mano con la tecnología, y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que plantearnos entonces que nuestro sistema democrático cambie, porque así no estamos haciendo democracia, nos estamos polarizando más. Lo que estamos haciendo
es menos centro.
Conflicto.
El centro lo están aniquilando.
Claro, claro, y eso
ahora
no
es
puede
Bolsonaro
ser
Bolsonaro versus Maduro, Trump versus Bernie Sanders, o sea,
y lo que te quiero
no
decir
hay centro
es,
ya, no hay conciliación, no hay punto de encuentro.
Lo que te quiero decir es que si hay fake news como el de Pizzagate, que está modificando e influyendo sobre los resultados de una elección, de una elección presidencial. ¿Cómo eso no está afectando a la democracia? Claro que nos está afectando. La democracia nunca había sido tan... Yo creo que nunca se había visto un momento tan vulnerable como este. Pero yo creo que hay que mirar quién lo está haciendo bien, y en verdad Taiwán tiene un modelo muy interesante. Por favor, lea un poco al respecto porque me parece súper interesante y súper válido las modificaciones que ellos están haciendo.
Calificamos esto rapidito.
Sí, por favor, perdón,
yo
que me encadené.
Yo lo voy a dar 10 de 10 likes porque está brutal, lo tienes que ver. Y marico, me encanta que Netflix se haya jugado un poquito el cuello y le haya dado duro a tres de las cuatro compañías más grandes del mundo.
Me parece, de verdad, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo también le voy a dar 10 de 10, no sé qué decir, porque es que ya me quitaste likes, yo también quería likes. 10 de 10 comments.
Ok.
Yo le voy a dar también 10 de 10 comments, y de verdad lo último que quiero decir es, hablemos sobre esto más. Hablemos sobre esto más y sobre todo hablemoslo con niños y adolescentes. Y los niños y los adolescentes no son estúpidos. Deja que sean ellos los que te planteen las soluciones.
Son brillantes.
Deja que sean ellos los que les planteen las soluciones. Pregúntale qué opinas. Pregúntale a tu hijo, a tu primo, a tu hermano, a quien sea.
Pero si es una bomba de tiempo, si el humano viene desde cero, el humano viene virgo, el humano viene con un potencial inmesurable. Pero como tú envasures a tu hijo desde los 0 hasta los 15 años con una pantalla, maricón, vas a tener un zombie, pues ya de ahí vuelta atrás.
Sí.
Ya, yo creo que ya yo estoy jodido personalmente.
Pero bueno, gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana.
Yes, yes. Nada, cuídate del dulce y cuídate de del bombardeo de las redes sociales.
Cuídate de las adicciones a las redes sociales.
Yeah, yeah.
Ponte restricciones de tiempo.
Bye, bye.
Chao. Thank you.